Hola, somos Félix Arranz y Jaume Bach, en casa de Jaume Bach, en el estudio, en realidad. Donde siempre ha estado, ¿no? En el Cebovina.
Sí, sí. Bueno, ya llevamos bastantes años aquí, en realidad. Desde que buscamos un estudio, aún antes de terminar la carrera, hemos pasado por cuatro, este quizás el quinto, pero ya llevamos muchísimos años.
Hablaremos de la calle Camps, entonces, supongo. Pero vamos a llegar a ello. Herzegovina es una calle en Barcelona que está cerca de General Mitre, ¿no?
Sí.
En la zona próxima también a Muntaner. Jaume Bach, con ese apellido, supongo que lo de dedicarte a la música ni se te pasó por la cabeza.
Bueno, siempre he sido aficionadísimo, porque ya de muy pequeño, por ejemplo, en el tocadiscos, ya no sé cómo lo llamábamos en aquel momento, pero con estas agujas metálicas, etcétera, que había en casa, pues yo ya de muy pequeño me pasaba, digamos, tardes enteras oyendo todos los discos de 78 que había en casa. Soy aficionado, no soy aún. En su momento hice incluso pues hasta el tercer curso de piano.
Ajá.
¿No?
Ah, o sea, que lo intentaste. ¿Las cosas te salían barrocas o cómo te salía?
No. La verdad es que me limitaba pues a tocar unos ejercicios en los cuales ya prácticamente recuerdo poquísimas cosas ya, ¿no? Tengo un piano en casa, pero no, digamos, no me pongo ante
la
tesitura de avergonzarme, ¿no? O sea, que recuerdo alguna cosita y en algún momento, pues, hago funcionar los dedos, pero no. Ciertamente que el apellido en estas cosas te invita a no entrar en...
¿Y cómo te ha caído ese apellido?
Bueno,
¿cuáles son las raíces? A ver, ¿cuáles son tus raíces?
No, bueno, mis raíces, a ver, tampoco, no, en realidad, pues, mi padre y mi abuelo, digamos, son gente que, mi abuelo básicamente, que estaba establecido como un pequeño artesano, con un taller mecánico y un fabricante de cubas para vino, ¿no? Bueno, por lo que sé, que digamos formaría parte de esta gente catalana que ha ido bajando de los Pirineos hasta acercarse a los centros, en los centros industriales, ¿no? Yo soy de Sabadell, ¿no? A seguirse acercando generación después de generación hacia los centros industriales catalanes.
En la montaña.
Sí, es decir, no había en casa una tradición por parte de padre, por parte de madre, la tradición de comerciantes, etc. Mi madre nació en Iquique, Chile, porque sus padres se conocieron allí y eran gente pues de Sabadell también, ¿no? Con negocio textil, comerciantes textiles no establecidos en un lugar donde en aquel momento pues era un buen punto, ¿no? Pongo los años pues de primeras décadas del siglo XX, ¿no? Era un punto, digamos, para probar fortuna o para de enganzarse a una cierta aventura, digamos, americana, ¿no?
O sea, que tanto por parte de padre como por parte de madre hay una tradición como muy catalana, muy comercial, muy de emprendedores, ¿no?
Sí, bueno, tengo naturalmente un abuelo andaluz.
Un abuelo andaluz, naturalmente has dicho.
O sea, que esta mezcla es una mezcla, yo creo que es bueno. Puede notarse.
¿Y cómo te notas lo andaluz? ¿Cómo te aflora? ¿Cómo te sale?
Pues tampoco sabría decirte, pero sí. Pero bueno, sí que una
ahí
cierta.
Está.
Hay algo, ahí está, algo, ¿no? Una cierta.
Sí, una alegría.
Alegría, una cierta sensación, una cierta parte de mí, de mi carácter. Yo creo que hay una cierta mezcla, aunque sea 3-1, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Hay una cierta mezcla.
Vaya, que no se sospechaba que iba a aparecer un arquitecto entre los Bach.
Pues no, de hecho no tenía. De todas formas, es algo que que yo tengo una noción de haberme interesado, digamos, por una arquitectura como muy pronto. Probablemente, quizá debido a mi una cierta facilidad, digamos, por el dibujo, por unas carreras o por unas, perdón, asignaturas, digamos, matemáticas, tal, etcétera, ¿no? Que me abrían quizá unas ciertas amplias posibilidades de decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Y tal, ¿no? Lo que sí tengo conciencia es de que, llegado un cierto momento, ¿no?, de reflexión, cuando estás en bachillerato, etcétera, siempre pensé en la voluntad de dirigirme hacia una disciplina artística, ¿no? Es decir, que puestos ante la tesitura, bueno, ingenierías, no sé, tal, etcétera, en realidad era la arquitectura en la que yo, en la que me veía, digamos, inmerso, ¿no?
Por la facilidad artística, dices, por esa beta.
Bueno, pues no lo sé, no tanto facilidad, pero sí que un cierto contenido, un cierto interés hacia, bueno, hacia el arte, claro, en aquellos tiempos, pues no es quizá pueda sonar pretencioso, digamos, esta idea en un joven estudiante en cuarto, quinto de bachillerato, ¿no? Pero sí que estábamos en unos grupos donde se nos planteaba, pues, no sé, hacer teatro, donde incluso pues habíamos estrenado a autores noveles desconocidos, ¿no? Donde pues una cierta idea de la arquitectura muy remota, pero era una idea de que en arquitectura era uno de los campos en los que una cierta modernidad estaba como presente. También es cierto que yo he vivido siempre en casas con un determinado contenido, diríamos, artístico. Casa, por ejemplo, de mis padres, donde veraneábamos, era una casa pues modernista, muy de modernismo, de divulgación que se hacían ciertos puntos de veraneo de unos años después de la guerra. Una casa en Sabadell es una casa, digamos, que la gente tildaba de una casa de cine, porque era una casa, digamos, un poco entre moderne, Bauformen y estas cosas que aparecían tímidamente en las películas de un momento, las películas, digamos, de Hollywood, las pocas que llegaban un poco, pues ninguna gran casa, pero una casa, digamos, con un hall de entrada, con una altura y media, con una escalera, o sea, un poco, digamos, unas versiones como cinematográficas, ¿no?, de una modernidad muy, muy filtrada, ¿no?
Casas que escenificaban, ¿no? Maneras de vivir.
Bueno, de alguna manera quizá, o por lo menos tenías como una cierta sensación de que había otro campo, ¿no?, en el que era posible intervenir, ¿no? Yo no veo, digamos, retrospectivamente, probablemente, pues claro, filtrado pues por tantas cosas, tantos recuerdos, no puedo yo decir que estas fueran mis reflexiones en aquel momento, ¿no? Pero sí recuerdo, y particularmente ahí recuerdo una cosa, y tampoco podía precisarte exactamente mirando quizá el año de edición, pero recuerdo como muy importantes algunas cosas importantes para mi, digamos, mi formación o mi decisión en aquel momento, como por ejemplo, pues el libro de José María Valverde, como Cartas a un cura escéptico en materia de arte moderno, ¿no? O ciertas cosas ya quizá más para acá, como podían ser, pues, algunas, recuerdo en el Colegio de Arquitectos, yo creo que aún era estudiante, pues unos congresos de arquitectura litúrgica, algunas cosas de este tipo, donde traspuaba como o transparentaba una cierta modernidad, una cierta capacidad de un mundo que no era, digamos, el habitual de posguerra, que por otra parte en Sabadell, pues era un mundo de fábricas, de ir de casa al colegio a pie por calles, oyendo el ruido de las máquinas. Bueno, unos espacios que siempre me han como interesado, digamos, ¿no? En este sentido de espacios poco planificados, un poco dejados, un poco a uso que cada uno pudiera hacer, ¿no? Es decir, que como pues estudiantes de bachillerato, que íbamos de casa al colegio andando, tal, pues se nos abría como una especie de mundo diversísimo, ¿no? Y total eran pues 500 metros, ¿no? Es un poco son estas sensaciones, digamos, de aquellos años, ¿no? De salir del colegio y subir por la parte trasera de un carro con el carretero, pues que iba dormido ahí con su yegua o caballo, o cómo no, y colgarnos pues detrás y avanzar hacia, porque sabíamos que iban el camino de nuestra casa, no sé, este tipo de libertad, digamos.
Como el cartero de Jacques Tati, ¿o qué? Una cosa así. Como el cartero de Jacques Tati.
Bueno, pues sí.
Agarrándote al progreso.
Claro.
Un Sabadell bien diferente, ¿no?
Muy diferente, muy diferente de lo que es hoy en día, claro. Una ciudad que ha cambiado muchísimo y que, bueno, que en aquellos momentos, pues, tenía pues esto, como una punta, digamos, no estábamos en Barcelona, estábamos
claro,
como muy cerca, pero de todas formas teníamos que digamos, que subir y bajar el Coll de Montcada.
Sí, sí, sí.
¿No? Ese, ¿no? Que ahora ni te das cuenta con la autopista, etcétera, ¿no?
Un puerto de montaña. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Bueno, naturalmente hacíamos vida, por ejemplo, en el tren, ¿no? Teníamos un pase, ¿no? Y esto ya cuando estudiábamos en Barcelona, porque claro, yo estudié en escuela religiosa, en los Escolapios en Sabadell, y luego pasé a hacer el preuniversitario en los Escolapios en Barcelona.
Uh-huh.
Y con un abono, digamos, de ferrocarriles catalanes, ¿no? Pues íbamos todo el día arriba y abajo, ¿no? Entonces el tren era una especie de anticipo de esta universidad en la que yo empecé en la universidad, en la Plaza Universidad, en la Escuela de Arquitectura, en este ático del patio de letras, ¿no? Arriba, bueno, este otro espacio, digamos, como diría, es como un espacio casi imaginario, ¿no? De repleto de esculturas, réplicas en yeso, esculturas clásicas, grandes dibujos. Era otro mundo realmente, ¿no?
Era el desván como Dios manda, ¿no?
Sí, claro. era esto, un desván, pero un desván realmente con pedigrí.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Claro, me iba ya ahí pues un año, luego ya pasamos a la escuela nueva.
Un año estuvisteis, por poco, por los pelos.
Por los pelos, sí.
Ajá. Toda la generación, ¿no?
Esto toda nuestra generación, estuvimos allá, empezamos allá. Pero bueno, esto sí que vuelve a ser otra cosa, digamos, esta sensación de haber empezado en una universidad, ¿no? En escuela por escuela, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, me acuerdo también de la oposición, de alguna manera tímida, pero oposición que de alguna manera pues se planteó en aquellos años a esta, digamos, dispersión de la universidad en un supuesto campus, etcétera, ¿no?
Sí.
Cuando en la Plaza Universidad, pues claro, ahí estabas al lado de gente diversísima, ¿no? Con
claro,
una capacidad de hacer amigos y conocer gente diversa, ¿no? De otras disciplinas, etcétera, que esto daba un ambiente realmente perdido, totalmente perdido.
Fue una pérdida, que eso no ya dejase de ser así, lo visteis como pérdida.
Yo creo que sí. Bueno, por otra parte, claro, estas nostalgias no son muy prudentes, digamos, pero no me lo planteo nostálgicamente, pero cierto que yo había estado el otro día justamente en el acto de homenaje a Hernández Pijuán, pues eso comentaba a Pascual Maragall y un grupo que estábamos ahí, decía, mira, estamos en el patio y tal, y la primera vez que entré en la universidad fue antes, con algún pariente mío y tal, que ya estaba mayor, que estaba ya estudiando en la universidad, y entré justo, eso debía ser, supongo, el 57 o por ahí, justo que estaba en el patio de letras quemando vanguardias, porque, bueno, era todo este hacer de Gamin Soga, no sé qué tal, etcétera, en aquel momento, y claro, mi primera aparición en este escenario, ¿no? Donde luego pues estuve pues esto un parto 3 años, porque fueron estos selectivos y un curso de arquitectura, ¿no? Pues en este escenario, con una gran hoguera en medio del patio, con un ambiente, digamos, absolutamente impensable en el bar de esta misma universidad, ¿no? Lo más parecido, bueno, lo que imaginábamos, lo más parecido a un bar, digamos, parisiense de la época, ¿no? O sea, gran reunión de gente que no iba a clase, que se quedaba allá en el bar, que andaba, bueno, no sé, este ambiente, digamos, que para alguien que venía, pues, de espacios más tranquilos, pues era un cierto punto excitante, ¿no?
¿Qué pasó al hacer el cambio? Como mínimo descubriríais que al hacer el cambio de edificio, de situación, y de repente, bueno, todos chicos, ¿no? Desaparecieron las chicas.
Había poquísimas chicas, ciertamente. Claro, en cambio, sí. en la Universidad Central, pues claro, tenías toda la mezcla, claro, sí. Estabas ahí con filosofía, con ciencias, con tal. No, bueno, era otro tipo de relación. Sí. Y además también en aquellos años, pues con la conciencia política y unas ciertas, digamos, toma de posición, sí. Pues esto también, pues también te abría un abanico inmenso, ¿no?
Sí. Había un ambiente muy abierto.
Claro. Sí. En cambio, en la escuela, pues francamente, pues estabas ya como... como tú dices, pues como si
tuvieran contado,
pues, empezando
la vida,
como empezando, exacto, estabas un poco como empezando
la
vida, ¿no?
Sí, la arquitectura.
En mi curso, pues no sé, pues había como tres o cuatro mujeres únicamente. Y con esta dificultad, digamos, de relación con las otras facultades, aparte tampoco había tantas, ¿no? Que se fueron construyendo luego con los años, ¿no? Y claro que continuabas con esta sensación de, bueno, vamos al bar de económicas o vayamos a mercantiles.
¿Con quiénes coincidisteis? ¿Quiénes sois la pandilla?
Bueno, éramos una pandilla bastante diversa, pero a ver, no era tanto una pandilla estricta, ¿no? Aunque, por ejemplo, pues sí que éramos una pequeña pandilla, empezamos además a trabajar juntos con Luis Millet, con José Antonio Dous, con Páez y tal. Empezamos en su momento en un piso de la calle Enrique Granados, ¿no? Donde había además más gente. Estaban, pues, Bonelli, estaba Casabella, estaba, bueno, no sé, muchísima.
¿Cuál de los Casabella, Chan o José Manuel?
José Manuel. Y estábamos allí y, bueno, empezamos un poco como Dous, Millet, Páez, etcétera, ¿no? Metidos todos ahí, ¿no? Y tal. Pero bueno, estos que también estábamos de alguna manera en la arquitectura, pues, de delegados de curso, delegados de escuela, no sé qué y tal. O sea, estábamos, pero muchísima más gente. Además, había un ambiente, aunque con estas dificultades que te cuento, pero había un ambiente también de relación entre los cursos, ¿no? Yo recuerdo, pues no sé, bajar a alguien de los cursos, y digo, oye, tienes que subir porque hay un proyecto buenísimo de no sé quién. Y pam, pues para arriba a ver el proyecto buenísimo.
A ver los datos de los compañeros. Que
claro.
Muy bien.
Mira, está, no me acuerdo ahora el nombre, pero no sé quién, que tiene, es pariente de, o tiene alguna relación, yo creo que pariente con alguien de la casa de los Dous de Xuxou. Y vamos a ver de manera de ir, a ver no sé qué, pam, excursión rápida a la casa de los Dous, a ver aquello, tal, no sé, o sea, había como un cierto ambiente con muchísima gente. Bueno, en realidad, si no voy a hacerte un más vista porque me voy a saltar a mucha gente, ¿no? Pero que esta gente que luego, además, la gran mayoría, pues ha sido gente que en nuestra generación también
te sigues encontrando.
Ha ido contando, ¿no? En lo que ha ido haciendo, ¿no? También es verdad que por aquellos años, empezando, pues empecé también con mi primer contacto con Oriol Buigas, que estaba en aquel momento organizando el CCC, que era el Congreso de Cultura Catalana, digamos, clandestino y tal, y que buscaba pues a dos o tres estudiantes para ir recopilando datos, etc. Entonces, con Oriol, que se ocupaba de arquitectura, Rivas Piera se ocupaba del urbanismo, donde había otra gente, fuimos a una o dos reuniones, pero ya pues empezar un poco, entrar en la escuela y empezar un poco con los contactos con la gente que luego entraría, que tanto ha contado, ¿no?, en nuestra pequeña historia, ¿no? Pues, por ejemplo, nos recorríamos, bueno, vaciamos todas las revistas de la época, ¿no?, desde modernistas hasta, pues, después de la República, ¿no? Prácticamente todas las revistas, estuvimos, pues, bueno, me acuerdo de una visita, digamos, se me quedó grabada, a la casa de Massó, en Girona. Esto debía ser sobre el 62, porque ahí
ni empezaron los Beatles, ¿eh?
Sí, porque en este viaje, por ejemplo, fíjate que Oriol me dijo: tienes que ver un libro buenísimo, no sé qué tal, claro, edición 62, me parece que se sacaba el libro de la Rodoreda de la Parfa del Diamant, que naturalmente inmediatamente. O sea, era como un ambiente de, por una serie de circunstancias, por este ambiente entre los otros estudiantes, los colegas así más cercanos, más un cierto compromiso, digamos, social y político, más una capacidad de en un cierto momento, por casualidad, etcétera, pues de establecer relaciones con, bueno, este caso con Bohigas, con bastante más gente, ¿no? Pero esto, pues, nos fue abriendo, no sé, ¿no?, esta manera de ver o de estar un poco en las batallas o batallitas de aquellos años, ¿no?
La carrera fue de un tirón.
Bueno, la carrera fue muy mal hecha, digamos, muy mal seguida, ¿no? En la carrera, vamos a ver, entrábamos en la universidad, que yo era como otro mundo, y allí en realidad la carrera la hicimos muy a
trompicones.
A ver, relativamente, porque lo que pasaba en aquellos años es que decidíamos, pues, con esta pretenciosidad de los jóvenes, pues que este no, como fuera, lo sacábamos, no íbamos a ninguna clase.
A un profesor que lo despreciaba.
Exactamente, pero este no, fuera tal. Algunos, pues, no aparecíamos, pero en cambio luego sabíamos la manera, pues, en algunos casos, pues, de aprobar, ¿no?, digamos, ¿no? Y, en cambio, pues, proyectos, etcétera, toda una serie de cosas, pues, estábamos encantados, ¿no? Pero tampoco éramos, digamos, unos trabajadores muy, muy aplicados. Había un plural que no, pero es que en realidad no era únicamente, era bastante común entre un cierto, bueno, entre, digamos, este grupo que no nombro, pero sí, que podríamos más o menos imaginar, era bastante común este modo de proceder en aquellos años, ¿no? Entre constitución de sindicato, de las DEUP, entre manifestaciones, tal, etcétera. Entre, bueno, era como una turbulencia, ¿no?, que nos llevó, pues, por un cierto desprecio, ¿no? Luego uno se arrepiente, pero en aquel momento como un cierto...
Bueno, os tocó una situación de doble construcción, ¿no?, tanto personal como colectiva, en la que no se podía renunciar ningún plano, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pero yo recuerdo estos años, pues, como muy realmente muy interesantes, ¿no?, por este establecimiento, digamos, de relación.
¿Tenéis contacto con el extranjero, con Francia, con Italia?
Bueno, nosotros teníamos muy relativamente poco, luego ya empezamos a salir, claro, he procurado siempre viajar tanto como pudiéramos, ¿no? Y los primeros contactos, de alguna manera, porque además, pues, teníamos dificultades incluso, pues, para obtener un pasaporte en su momento, ¿no? Ya vinieron el momento en que acabamos esta mala educación en la escuela, ¿no? Entramos, yo entré en el año 70 inmediatamente de acabar, en el 69, en el 70, Bohigas me reclamó, oye, tienes que venir, qué tal, que no sé qué, que yo había ganado la cátedra y para ir a enseñar con él. Y dije, oye, yo no puedo enseñar nada, pero bueno, fue un poco como el segundo aprendizaje, ¿no?
Ese es el mejor, ¿no? Cuando aprendes
Porque ya tienes la primera, visión, y entonces realmente este sí fue, fueron los años excelentes. Bueno, primero con Bohigas, luego Bohigas renunció, con Rafa Moneo, donde buena parte de este grupo, ¿no? Pues estuvimos con Rafa. Entonces con Rafa pues fue pues otra cosa también, otra apertura hacia porque en estos primeros años estábamos más con digamos con Italia, con tal, nuestras conexiones eran más bien hacia Italia porque eran las de nuestros maestros, ¿no?
Esto con Moneda.
Con
Moneda. Con Boigas también, ¿no?
Con Boigas, con Italia, con Boigas, con Boigas y sobre todo con Correa de Mela. Yo estuve en los despachos de, también como estudiante, en el despacho de Boigas y luego en el de Correa y Mela. Y bueno, es este tipo de relaciones que interesantísimas desde este punto de vista, ¿no? Luego con Rafa pues ya hicimos por ejemplo dos viajes iniciáticos, uno a Viena, donde pues pasamos un poco de arriba abajo pues todo el fin de siglo vienés y tal, y luego Chicago, en dos años un viaje a Chicago y Nueva York, pero básicamente digamos este revisar y tocar y palpar todos los momentos digamos iniciales,
una,
¿no?
Una ruta muy loosiana, ¿no?
Una ruta, ¿verdad?
Muy loosiana.
Sí, bueno, loosiana
solo faltaba fregar cacharros como el propio Loos, ¿no? Ahí en América, en la americana.
Sí. Pero sí, en cierta manera muy muy bueno, también hay que pensar que en aquellos momentos eran los intereses del momento, ¿no?
Sí.
Estaba cogiendo la tendencia, ¿no? Que siempre pillamos, digamos, no adhiriéndonos directísimamente, pero vaya, yo me acuerdo, y esto en la propia escuela ya, pues a Salvador Tarragó, que iba recomendando, que un libro estupendísimo tal, que era una arquitectura gachita, toma tal, ¿no? Es que estábamos en el libro, nos veíamos, bueno, es este ambiente que te comentaba.
¿Rossi fue una bendición o una maldición para toda esta generación?
Esto yo creo que es muy difícil de...
¿Influyente?
Sí, tampoco. Influyente seguro, pero bueno, influyó muchísimo en una parte de nuestra generación, no, en otros muchísimo menos. Siendo muy influyente, ¿no? Pero yo creo que influyó más por sus planteos, digamos que en aquel momento coincidían con unos ciertos planteos sociales o políticos más acordes con su pensamiento, digamos, estructuralista, racional, etcétera, que quizás por la propia arquitectura, la propia era más una cuestión más teórica, ¿no? Para muchos de nosotros, que no tanto una adhesión, digamos, más incondicional, ¿no?
Muy formal también, ¿no? Siempre me ha dado la sensación de que la influencia de Rossi, al final, más que en realidad, que en las ideas y los planteamientos, estaría también el aspecto de las cosas.
Un aspecto formal,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Sí, claro, como luego pues lo fueron otra gente, como luego lo fueron Moskrier, ¿no?
Esto es más, esto era más duro.
Esto ya era más duro. Ahora, estos son como estos años, ¿no? Donde, bueno, vas abriéndote, ¿no? Con más salidas, claro, al extranjero, viajes, conociendo de primera mano, procurando, vaya, conocer de primera mano toda la arquitectura, en principio, europea, ¿no? Más asequible, ¿no? Viajes a Milán, viajes a París, viajes a tal, o sea, un poco por todas partes, ¿no?
Pero antes hablas del Boigas, de diferentes Boigas, uno primero que te... Bueno, uno primero que trabajas en su estudio. Uno segundo, casi simultáneo, que está vinculado al congreso clandestino.
Este fue el primero, digamos.
Este es el primero.
Clandestino. Luego viene su trabajo en el estudio, luego...
En la escuela.
Tuve también de profesor.
Ah.
Nada, un curso muy, muy...
¿Sí?
Muy así.
Y ¿le aprobaste? Ya... ¿Le aprobaste? Como... ¿Que si le aprobaste?
No, esto es una cosa... Esto tiene su...
Tiene miedo.
No. Me suspendió.
Toma.
Pero decía, a esto me suspendo, pero...
¿Para que aprendas?
Decía, es el mejor mundo que tengo.
Ya.
Y entonces, bueno, no sé. ¿No?
Esto
es una cosa ya que no...
Sí.
Son momentos de...
Sí.
Pero bueno... Y luego ya en la cátedra con él, ¿no? Y yo creo que también duró poco, ¿no?
La pregunta es, cuando estás en la cátedra con él, supongo que os da unas instrucciones, porque ese momento es importante, la Escuela de Barcelona. En ese momento Boigas a quienes estáis con él como profesor, os da unas indicaciones, ¿las recuerdas? O sea, instrucciones, esto es lo que vamos a hacer.
No tengo
instrucciones, no hay instrucciones.
No tengo para nada esta sensación. Ajá. No. Era como, pues mucho más. Estábamos con él, Pera Casasjoana, Lluís Domènech y yo. Y ya te digo, también duró poco. Además, piensa que incluso en aquellos momentos ya estaba la efervescencia del mayo, es decir, el post-mayo, y por lo tanto, eso debió ser 70-71.
Sí, Pera Casasjoana, Lluís Domènech y tú eres los jovencitos.
Sí.
Pero había más gente.
No.
¿No? ¿Estabais solos?
No, estábamos estos uh-huh. tres con en la cátedra con Bolívar, sí. Pero no tengo esta sensación. Bueno, claro, lógicamente en aquellos años todos más o menos participábamos de un cierto aire, ¿no?, en aquellas cosas, pero no tengo yo esta sensación. Y además, piensa que lo vivo como momentos muy de cambio, ¿no? Porque imagínate, inmediatamente en el 73 creo que está ya Rafa Moneo en la escuela, ya estamos más todos abiertos hacia Estados Unidos, ya hay otro momento de interés hacia los Five, hacia tal, etcétera, ¿no? Yo creo que ya hay como un corte entre el primer momento de más relación con Italia, de más un momento más introspectivo y una cierta posibilidad de ver algo más en el ambiente internacional, ¿no? Pero bueno, estamos hablando mucho de tiempos pasados.
Bueno, es que son las bases y es lo que siempre está menos a la vista. Es como las cimentaciones. Pues es interesante también saber un poco de dónde arrancan las cosas, ¿no? Y cómo se van construyendo incluso las relaciones, ¿no? En sentido, tú mismo explicitas esa facilidad de relación con Oriol Buigas, que seguramente es... Hay un momento en que parece Camps, ¿no? La calle Camps y el estudio de Camps. Ahí también estabas en esa guerra.
Sí. Bueno, yo estaba, no allí en el estudio directamente, porque había gente que estaba, digamos, ocupando ahí. Uh-huh. Pero sí, eran los momentos en que, estos eran momentos ya de segunda, que yo recuerdo de segundo momento, cuando después de Rafa Moneo en la escuela, entró Boigas de director y tal, y entonces sí, muchas reuniones, muchas cosas, las hacíamos en CAM. En los primeros momentos era en Calvet.
Es verdad.
Calvet 15. Entonces ahí sí que fue, donde teníamos esas primeras, reuniones de intento de recopilar, la arquitectura en un estudio. Bueno, conseguimos una cantidad de fichas, etcétera, sobre toda la arquitectura y conocimos una cantidad de gente, no sé qué y tal. Todas estas cosas que para un estudiante que empieza eran realmente cosas absolutamente escondidas, ¿no?
Sí, de vivo aquel todo ese movimiento que hemos ido situando de Congreso clandestino catalán, todas esas situaciones, te pregunto si siguen vivas, si seguís viendo, si preparáis cosas todavía.
No.
Ahora ya está más de suerte.
Bueno, yo la verdad, yo estaba, he tenido siempre mucha relación con he estado en relación con toda con todos estos grupos de gente, etcétera y tal, pero tampoco, yo no me he sentido nunca, como participante en
un
algún
clan.
En un clan, ¿no? O sea, son como experiencias que vas saltando, manteniendo unas ciertas relaciones, también poco, porque a veces, por mi parte, tampoco he mantenido mucho cosas que hubiera debido hacer, ¿no? Pero no tengo una sensación, digo también porque a veces se plantean las cosas en términos muy, esto es con la Barcelona, no sé qué, muy botán, muy bocán, todas estas cosas tan, cortadas de historiador, cortadas a cuchillo,
sí.
Yo no me creo que haya sido nunca así, ¿no? Es decir, porque incluso pues las modas o las alianzas o ahora pues alguien ha intentado pues no sé pues montar con Maldonado, me acuerdo un Boigas intentaba con Maldonado con creo que estaba también Manuel Somá, no sé quién más, pues intentar montar alguna otra cosa, algún cierto revulsivo, que al final pues acabó, creo, en lo de Arquitecturas Bis. Bueno, no sé, son muchos episodios, ¿no?, a lo largo de estos años, ¿no? Pero siempre he tenido como una cierta sensación, pues, ¿no?, de una cierta liquidez, ¿no?
Te cuentas como una casa, ¿no? Vas entrando, vas saliendo de habitaciones, ¿no?
Claro. ¿Eh? Y vas de alguna manera también, pues no sé, afirmando pues un poco tus convencimientos y tus direcciones.
¿Filmabais,
¿no?,
también? No llevabais las cámaras aquí al Super 8. En los años 60 se filmaba todo.
No, yo nunca, no sé por qué, pero nunca. ¿No? En cambio sí que he ido con cámaras y objetivos diversos,
sí,
y
además foto,
esto una cosa de foto. Uh-huh. Esto era una barbaridad, hasta tal punto que llega un momento ya más hacia acá, por ejemplo, yo no sé, he estado, me acuerdo, es una pequeña anécdota, pero aquí de estar en Bienal de Buenos Aires y hace unos años en una de ellas y decir, bueno, con una serie de gente, no sé,
incluso
estaba Peter Buchanan, no sé quién más estaba, el rector de la Pratt, del Pratt Institute, no sé, gente diversa, oye, que vamos a montar, que no sé qué, que con un coche nos vamos a la plata de la casa Cruchet, bueno, entonces, bueno, nos metemos todos en el coche, hacia allá, y llegamos, oye, pues claro, si no, ni cámara, es decir, que ya, como reacción, bueno, yo aquello de pedirme, no me tengo por fetichista y tal, y no. Pero en el sentido de, y la foto y tal, y lo que
claro,
voy a pedir a Peter Buchanan, y oye, por favor, haz una foto delantera con usted, por lo menos,
para que se lo crean,
para que lo crea yo, ¿no? Pero que no, que pasamos pues de estos años, pues, oye, que la casa de en París, la casa de Pierre Charo, y tal, no sé más, que dónde está, no sé cuánto, ¿no? O sea, pasar de estar ahí, descubrir, fotografiar, etcétera, y tal, a pues un cierto momento en que igual ya.
¿Eso qué es?
Bueno, son
cansancio.
Son tiempos. No, porque yo en realidad voy por el mundo y voy viendo la última cosa y voy como si fuera un chico de.
Claro.
Que no es verdad, pero a veces sí que pienso, uy, no. Pero voy viendo, porque me parece que ver las cosas, o sea, no me hago ningún asco a tener que hacer pues un cierto recorrido y ver una cosa de este, de fulano, de tal, o de alguien que no sé muy bien quién es, pero que dices, a ver, qué es lo último que se está haciendo aquí, ¿no? O sea, que...
¿Y te sigue interesando todo o ya has llegado a saber lo que no te interesa?
Ah, no, yo estoy aún en...
¿Todo?
Yo estoy todo, sí.
¿Todo?
Todo, sí, prácticamente todo, sí. No... difícilmente, bueno, alguna vez puede haber hecho algún gesto, ¿no? Algunos amigos me
pueden... Como hacéis con los profesores en la escuela, ¿no? Este profesor, no. Pues esta arquitectura, no.
Ya. No. En general, hombre, vamos a ver, hay cosas que uno pues llega a lo mejor a no tener un interés tan directo, pero en general sí que tengo pues un interés por ver, por tocar, por no conformarme con la foto, con el, ¿no?, con esta cosa, con ver unos planos, ¿no? Mira, recientemente estaba en Viena hace poco, ¿no?, otra vez, ¿no?, hace años ya estaba, entonces dices, bueno, por unos planos, ¿no?, ves una cosa, te imaginas, ¿no?, y bueno, pues tengo una sorpresa yendo a ver pues una obra específica, ¿no?, y que yo decía, ay, me parece como raro esto, cómo se coloca, cómo tal, y luego pues estás ahí, lo ves, te lo pateas,
claro.
y aquello tiene otro interés, ¿no? O sea, ¿no?, en este sentido.
¿En eso tú cómo ves la codificación, los planos, el hecho de dibujar, cómo se plantean los proyectos? ¿Estamos avanzando o estamos yendo para atrás? ¿Cómo lo vives?
Bueno,
quiero decir,
yo...
¿los planos ayudan a entender la arquitectura que se viene o la ocultan?
Yo no creo que estén hoy en día los planos tanto organizados para entender lo que uno está proponiendo. Están yeah. más o son más documentos, tal como veo yo,
sí,
en
sí,
este
sí.
momento diría que los planes son más o documentos para ser construidos
uh-huh.
o documentos para mostrar, digamos...
Para celebrar. ¿Eh? Para celebrar.
Para celebrar, yeah. sí. Que menos que no que el plano, en tanto que dibujo, mm. que suponga pues una cierta capacidad de plantearse. Voy a dibujar de este modo, voy a tomar estas vistas o voy a plantear una sección de esta manera para que para hacer como más visible mi manera de proceder. Mm. Puede que esto sean también cuestiones, porque esto estaba como más sobre la mesa, pues digamos en los 70 y tantos, ¿no?
Yeah.
Donde el modo en cómo se representaba, pues estaba más en el aspecto de investigar de qué manera podías sugerir, ¿no? Desde el propio dibujo, desde el dibujo, digamos, estrictamente ortogonal, de plantas, yeah. secciones, etcétera, ¿no? Desde ahí podías estar, pues, enseñando en la manera como seccionabas, en la manera como. Regresabas o no, en este tipo de cosas. Hoy en día me parece que esto ha perdido una cierta relevancia, es decir, que esta labor de mostrar un poco a través del dibujo tus propios caminos de experimentación me parece que no es tan relevante.
La experimentación que planteas como arquitecto, que te queda reservada entonces más a la esfera de lo íntimo, no es algo público.
Yo creo que esta es mi sensación, no lo sé, viendo lo que veo como dibujos, puede que sea también, pues no sé, otro tipo de, como diría, de cansancio de unas ciertas maneras, y entonces ya no pones tanto interés en indagar en los dibujos. No lo creo, yo creo que te estoy, ¿no? Que tengo estas ganas aún, ¿no? De ir mirando y revolviendo, ¿no? Hasta intentar captar qué es lo que puede ser aquello que se está representando en unos planos, ¿no? Pero creo también que, bueno, que hay que ver las cosas, ¿no? Y que la única manera es ver y tocar y estar dentro, ¿no? De la arquitectura. Y siempre que puedo, pues sigo con esta idea, ¿no? de viajar, ver, tan, etcétera, más que de dar por sentado que esto ya sé, esto también ya sé, ¿no? O sea.
¿Recuerdas los primeros trabajos, las primeras obras?
Sí,
fueron enseguida, nada más terminar la carrera.
Bueno, ahí hay una situación en la cual mucha gente cree que nosotros acabamos la carrera y inmediatamente pues ya está, empezamos a tener trabajo. Cierto que tuvimos trabajo, pero el trabajo era un trabajo muy, muy mínimo, ¿no? Una
claro.
pequeña casita, un
sí.
no sé qué tal, y muy de vez en cuando, digamos, o sea, no es que...
Como todos.
Como todos. Exacto.
Sí.
Es decir, que había que estar, pues bueno, muy con muchas ganas de seguir. O sea, bueno, hay muchísima gente que no...
Eso le agota.
Que no, que se agotó, digamos,
la
¿no?
La realidad primera,
claro.
Hacer de infantería de la arquitectura.
Exacto, duro. Totalmente. Uh-huh. Entonces, claro, bueno, gente también que nos proponíamos, pues, oye, vamos a hacer lo que queremos hacer, vamos a...
Claro, había que cambiar el mundo y solo te tocaba arreglar lavaderos.
Claro, entonces, no, recuerdo muy bien mis primeras obras. Bueno, claro, hay algunas.
Tengo muchas, digamos, así, algunos escarceos, pero vaya, no sé, desde por no ir tan hacia atrás, no sé, tengo una casa Piera Penedès, por ejemplo, ¿no? Que era, pues, bueno, fue como uno de los primeros momentos en los que pude, no sé, sentir que aquello empezaba a tener un cierto cuerpo, digamos, un cuerpo, digamos, de intenciones, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues, un cierto resultado, ¿no? Era, pues, en una casa de inicios de siglo, ¿no? Siglo XX, uh-huh. 900 y pico y tal, ¿no? Coger un ala y convertirla, poner una casa dentro de una casa, pues porque para el fin de semana, cuando ya tenías la casa, era tan grande y tal, que tenías la casa uh-huh. ya instalada y confortable, pues ya era el momento que tenías que marcharte, ¿no? Entonces, es un ejercicio sobre la conversión del espacio de las, donde se hacía el vino, uh-huh. ¿no? Pues con sus toneles o cubas, etcétera, de obra, ¿no? En el centro, pues convertir esto en un pequeño apartamento, ¿no? Con dos pomos, ¿no? Para uh-huh. no dejar, pues, una casa, digamos, con lo que yo llamaba un capgros, ¿no? Que uh-huh. es como un punto, se va perdiendo hasta llegar a una puerta inconfesable que te lleva no sabes dónde, ¿no? Yeah. O sea, equilibrar con dos espacios, pues crear una cierta tensión y luego en medio, pues las habitaciones con el típico baño, no de los 70,
sí, sí.
Pero inicio,
la bañera en el suelo,
la bañera sí. en el suelo, uh-huh. no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, o más o menos publicaron, no mucho, pero sí, bueno, está sí. visto y tal, uh-huh. una casa de pisos, pues donde, bueno, difícilmente, ¿verdad? Esos programas
¿Te salían los números con esos primeros proyectos? ¿Acertabas al hacer la evaluación? ¿Esta casa va a costar tanto dinero? ¿Y la haremos en tanto tiempo? ¿Ya eras eficaz en esa tesis?
Bueno, a ver, yo no sé si la eficacia es, digamos, mi... A ver, sí, es decir, que en ciertos planteamientos, una casa de pisos para... bueno, pues tienes que adaptarte.
Hay una técnica, pero eso luego no vale. Yo digo estas primeras.
En estas primeras, pues bueno, claro, era también muy. Estabas como muy dudoso, ¿no? Uh-huh. O sea, era como. No sé, pero yo recuerdo en estos años, recuerdo, a ver, los pilares, ¿hacemos con pilares o no hacemos con pilares? No hay que hacer con pilares porque hoy en día tal, no sé, más tenemos
sí.
hormigón, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el hormigón y la fachada, ¿cómo? La fachada es medio, se come medio, no se come medio, pasa por delante el ladrillo, no pasa esto que ocurre. O sea, eran unos tiempos de mucho preguntarse, de mucho y sobre todo, digamos, también de esta voluntad de no limitarse al puro ejercer, ¿no? Uh-huh. De plantearse. ¿Por qué hago esto y no hago aquello, no? Uh-huh. Porque, digamos, bueno, claro, entonces volvíamos otra vez con una cierta segunda versión de Le Corbusier, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Bueno, ¿y por qué los pilares exentos cerca de la fachada y por qué no? ¿Y por qué estos pilares, pues, mejor no pegarnos
cuadrados? Eso es Monet y el Ayuntamiento de Logroño, ¿no?
Entonces, estos también son muchos de estas cuestiones, son, uh-huh. sí, son... también producto, digamos, del Moneo de aquellos años y de estas reflexiones que, claro, como te decía antes, ¿no? Estos son segundos aprendizajes, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, pues en este momento, pues ya tenías como un campo muy limitado, pero un cierto campo para probar algunas cosas, ¿no?
¿El estudio con Gaby Mora, en qué momento empieza? ¿Cuándo arranca?
Bueno, esto arranca en... Mira, básicamente arranca como yo creo, el 76, uh-huh. él me propone hacer un concurso que habían dicho, pues un privado para unos apartamentos en Ferrer,
uh-huh.
y hacemos este concurso que ganamos, tal, con estos apartamentos escalonados,
sí,
etcétera.
Sí,
y bueno, de ahí no es que arranque exactamente, porque es una primera colaboración uh-huh. y cada uno va haciendo sus cosas, pero también es cierto que luego llega un momento en que con la publicación, bueno, un cierto interés hacia en España, publicaciones pues sobre el arquitecto español, recuerdo Concho Espacio, por ejemplo, donde a última hora pues me llaman y me dicen, oye, que unos apartamentos que no sé qué, que tan escalonados, que yo no sé si, no recuerdo, me parece que o se lo había comentado a algún italiano que había estado aquí en Barcelona, bueno, no sé, el asunto es que pues ya saben estos apartamentos publicados en un número sobre arquitectura española, creo, luego hay algunas publicaciones de arquitectura europea, jóvenes arquitectos europeos, no sé qué, tal, etcétera, y entonces, claro, como que tenemos poca mano, pues por ejemplo, no sé, Same, pues esta casa, o Merdoa, que llamo, que es esta casa como neomoderna, es decir, de los italianos, Casabou, que no sé más, que la publican, etcétera, y que es una obra mía, pero que, bueno, a ver, si hay que, digamos, dar como impresión de que tenemos dos o tres cosas, pues en los apartamentos, más la obra que esta, más no sé qué, esta, ¿no? Pues entonces sacamos de ahí, venga, pues, y a partir de ahí prácticamente, pues, pone como fecha, pues, en 78, 79, 80 quizá, aunque a otros efectos, digamos, bueno, empezamos a colaborar, pues, en el 76.
Sí, pero cuando sale vuestra monografía de la Gustavo Gili, esta colección de los libros cuadraditos, ya estaba bien rellenita de
sí, trabajo. Sí, sí, porque es verdad que a partir de estos momentos tenemos bastantes, vamos haciendo cosas. Solange nos encarga los primeros encargos, digamos, públicos de la ciudad de Barcelona, encargados a gente exterior, pues somos de el alcalde Sofías. Y estos son pues tres o cuatro, y nos encarga Solans un grupo escolar en García Lasso, Manigua, etcétera, y en Paseo Maragall, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí también empiezan a salir pues algunos encargos públicos, Narcís Serra con las plazas de Gracia, donde claro, era como primero nadie se creía que estos encargos fueran ahí adelante.
Ahí os inventasteis el mobiliario urbano, ¿no?
Fue más una operación
ahí
fue como un
tanto el país.
Sí, una cierta cuestión más conceptual, ¿no? A ver, vamos a tomar nueve plazas, vamos a ver cómo les damos esta era una parte, es decir, concentración de mobiliario urbano, etcétera, tal, ¿no? Y una determinada simplificación, pero luego había un aspecto más conceptual, ¿no? Como por ejemplo en la plaza de la Virreina, decir, bueno, yo tengo una placita delante de la iglesia, ¿qué hago con esto, no? Entonces eran más estas cuestiones de aquellos años, ¿no? A ver, el camino Site.
Haber leído a la Mercedes Rodera en el momento adecuado también.
Esto también, entonces, bueno, sí, porque entonces, por ejemplo, pues con la plaza del Diamant, pues. Entonces también pues yo sugiero el nombre de Xavier Medina Campeny, que entonces acaba de llegar de Nueva York después de muchos años, tal, que éramos amigos porque éramos compañeros de pupitre pues en los escolapios, ¿no? Y entonces pues oye, que esto Xavier es la persona indicada, entonces se encargan la escultura, y al final acabamos colocando una escultura, acaban colocando una escultura al ayuntamiento, pero en cambio no remodelan la plaza.
Curioso,
no se luego. Sí, o sea, bueno, estas cosas.
Xavier se llevó todo el gato al agua.
Se llevó en este encargo.
¿Y esto cómo te hace sentir? Porque eso, claro, en la historia de tu ciudad es importante ese momento, porque con esas plazas arranca una radicalmente nueva Barcelona. Es un poco como el Pompidou, ¿no? Renzupiano y Cook.
Bueno,
o sea, salvando las distancias. Había gente que había teorizado las cosas, las había pensado, pero luego hay gente, unos chavales, que lo hacen.
Claro.
Y a vosotros nos toca hacerlo.
Claro.
Bueno, ¿eres consciente de aquel momento? Y, ostras, aquí.
Bueno,
aunque no queramos, algo estamos cambiando.
De que había una posibilidad y de que a lo mejor se hacía. Yo recuerdo allá a mucha gente en aquel momento diciendo, bueno, vosotros sí, que menos mal, porque esto, por lo menos esto se va a hacer, todas las otras cosas que estaban más o menos en el aire, pues que eran como más, aparentemente más importantes o más, por un momento, desde luego, etcétera, ¿no? Y decías, uy, esto ya veremos, o sea, había una cierta sensación de que, bueno,
una sensación de provisionalidad, ¿no? La crisis del 73 estaba cerca, estábamos metidos en plena transición, estaba también muy cerca, ¿no?
Claro.
Ya todo como muy reciente, ¿no? Todo como prestado.
Sí. Entonces, claro, el hecho de que finalmente se hizo además, bueno, te diré, con patrullas de parados, es decir, fue una manera, pues realmente no que haya una constructora dentro de la ley y tal, sino que el ayuntamiento, bueno, tal como en aquel momento se podía hacer, digamos, pues se fueron trabajando estas cosas y, bueno, hasta llegar pues a poder una, dos, tres o cuatro de las nueve plazas que habíamos individuado que eran susceptibles, digamos, de una remodelación que conceptualmente fuera interesante, porque hay plazas más tangenciales en Gracia, ¿no? Como pueden ser, pues, la Joanic, no sé qué, o sea, unas plazas mayores, más tal, que eran otro tipo de problemas, a nuestro entender. Mm-hmm. En cambio, estas pequeñas actuaciones desde una determinada actitud conceptual que permitiera recoger, ¿no?, por parte, una cierta tradición, digamos, claro, de lo que se había instaurado allí, ¿no? Más una cierta voluntad, pues, de mantenimiento y al mismo tiempo de limpieza, etcétera, pues, que...
Es un ejercicio muy puro, ¿no? Ahora mencionabas plazas como la Joanic, que es una plaza que es más de borde, ¿no? Ya se te puede entrar con el Sánchez, es otro tipo de problemas. Eso vendrá después. Eso es un cambio de escala posterior.
Exacto.
¿No?
Esto fue en lo que nosotros, pues, propusimos. Mira, hemos individuado ahí, pues, hasta 9 plazas que son las que nos parecen susceptibles, pues, de hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, y esto sí que a mí probablemente sí que esto puede representar un cierto punto de arranque, ¿no?, de algunas de las otras manifestaciones. Luego, por ejemplo, a Cedillo siempre digamos, defendido, ¿no?, este tipo de cosas. Es decir, bueno, la transformación de Barcelona, pues, es como desde la Plaza Trilla hasta tal, ¿no? O sea, es decir, es un poco desde esta operación de plantar 9 palmeras y de convertir en plaza una cosa que en realidad es un cierto ensanchamiento de una calle en el momento de su incorporación a la calle Gran, ¿no?, de Gracia, ¿no?
¿Cuánta gente estabais en el estudio en aquel momento?
Mira, yo siempre, igual que ahora, pues, en el estudio aquí, tenemos siempre, hemos estado, pues, sobre 12, 15 máximo.
Sí, como estables. ¿No habéis querido crecer más?
No. Bueno, yo tampoco, no quiero decirte, no es que no quiera crecer, pero realmente sí que sería una cierta... Dices, hombre, no quiero crecer, porque, bueno, si la situación da para crecer, pero no hemos ido, no...
Cuidado, hay un salto, ¿eh? No tiene nada que ver un estudio de 10, que de 20, que de 40.
No, claro.
Las exigencias, el tipo que más que resolver y la manera de hacerlo es
diferente. Siempre,
¿no?,
siempre hemos intentado, ahora mismo, pues, claro, estoy aquí con mi hijo, estamos, pues, bueno, a toda máquina, trabajando, pero... con proyectos grandes, complejos, etcétera, ¿no? Pero siempre he pensado que, no sé, quizás sea una concepción como más, no diré artesanal, desde este punto de vista de lo que es la organización, quizá pudiéramos aceptar la palabra, ¿no? Pero en el sentido en que da para hacer mucho y para hacer menos, ¿no? Entonces, claro, hemos ido sin renunciar a los trabajos, pero sí que supongo que la propia diversidad de los mismos, el propio tampoco insistir en caminos que ya conoces, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ha habido, pues, no sé, pues, como una atacada, pongo por caso, de muchas estaciones de ferrocarril, etcétera, y tal, ¿no?
Empezando, bueno, por la Vía-Terra.
Por ejemplo, claro, exacto, ¿no? Entonces, claro, que te producen como una cierta satisfacción, no voy a negar todo, porque dices, hombre, con una cosita así muy pequeña, muy tal, pero en cambio es una estación, pues, que fue y es recordada y tal, y que, ¿no? Bueno, pero dices, bueno, ir ahondando, ¿no? Más, no digo que no quiera hacer estaciones, cuidado, pero que
a mí me encanta hacer estaciones,
claro, que no es tanto sí, ¿no? Que no es tanto como decir, estamos encantados haciendo, pues, como ahora mismo, ¿no? Estamos haciendo, pues, la nueva sede del Banco Sabadell, ¿no? Hemos hecho este primer edificio y tal, y ahora estamos completando con un segundo, que es como hacer un gran organismo que liga con el anterior, etcétera, tal, ¿no? Pero a poco tiempo, pues, estamos con la Catedral de Parma en Italia, con el concurso que ganamos, concurso por invitación, etcétera, y ahí estamos, pues, bueno, pues, haciendo unos elementos de bronce, un altar, un no sé qué más y tal, que está debajo de la cúpula del Correggio, ¿no? Es otro tipo de cosa, ¿no? O sea, esta diversidad, o la casa del Tíbet aquí en Barcelona, que es un garaje, ¿no?, convertido en una especie de espacio. Bueno, a ver, con ciertas obras me pasa, con otras no lo sé, porque tampoco, una vez tienes los hijos, los tienes, ¿no? Pero que que creo que tiene pues un cierto ano, ¿no? O sea, que me da la sensación de haber logrado pues este cierto ano, pues reconvirtiendo unas ventilaciones de un graje en los laterales por unas ciertas entradas de muff y tal, con un abajo del techo, con no sé qué, pues aquello tiene, pues bueno, un poco lo que buscábamos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de estar siempre, digamos, ¿no?, metido en la brecha, ¿no?, con cosas que no...
La guerra del ingenio, tal y como lo cuentas, ¿no?
¿No?
En la guerra del ingenio.
Ah, sí, claro.
Como buscando sacar partido de lo que no, de lo que no se esperaba nada, ¿no?
Exacto. Esto es un poco... No, pero, a ver, que habría que... Porque, claro, esto... digamos, hombre, este está ahí, pues, con sus... No, si nos apetece cualquier cosa. Es decir, que hay algo que dices está... Pero si digamos que es un poco como un mal fiarse de una facilidad o de entrar en las cosas de una manera demasiado directa. Por lo menos procuramos, ya no digo que no lo, pero intentar buscar, ¿no?, por dónde, ¿no?, ahí vamos a encontrar una ocasión para hacer algo que de alguna manera hemos llegado a la conclusión de que es algo que hay que hacer, ¿no?
Y todo eso dices que lo atacáis en una estructura más o menos estable. Sobre 12 personas, más o menos, una docena. 12,
sí,
15,
sí, sí.
Siempre
sí, más o menos siempre los mismos. Hemos estado trabajando también pues, durante muchísimos años, pues también con los mismos colaboradores externos, es decir, con Robert Brufau, por ejemplo, pues desde siempre, desde que, bueno, esto es otra de las cosas que habrás visto ya, por ejemplo, uno de los últimos 40, ¿no? Pues desde el equipo de fútbol de la escuela, donde estábamos.
Sí, os hemos visto a todos vestiditos
de futboleros. Esta cosa de la
directa. No, pero bueno, pero son un poco como... Bueno, esto resumiría un poco también el ambiente de todos estos años.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Eh? Sí. ¿El Pep Llinás era tan bueno, como dice, jugando al fútbol?
Bueno, el Pep Llinás, a ver...
El Pepe, realmente no jugaba.
Ah, mira, ¿ves?
Con este tipo. No. A ver, en estas cosas, como siempre...
Hay que aclarar, hay que aclarar.
Un grupo y luego hay otro. ¿Ves? Y el Pepe estaba con otro grupo. Alguna vez, quizás, habíamos jugado... todos juntos, pero en realidad él estaba con otro equipo de arquitectura, pero no el equipo de arquitectura, que era básicamente el que montaba, bueno, el Jordi Romeu, básicamente, ¿no?
Claro.
Y donde estábamos, pues no sé.
A mí me da que Jordi Romeu debía de regatear muy bien, ¿no? El Jordi Romeu que debía de regatear muy bien.
El Jordi Romeu. Bueno, era así como...
sí, ¿no?
Claro, sí, ¿no?
Supongo que no iría con puro jugando al fútbol.
Sí, claro, bueno, vuelvo a otra cosa absolutamente divertida. Es que, bueno, después de jugar pues, el partido pues, el sábado, pues yo qué sé, en Anglia, en no sé dónde, en tal, etc. Pues bueno, luego te ibas, comías a barras y todo, no sé, te fumabas un buen puro, te bebías en porrón, pues una cerveza con la típica limonada, ¿no? La mezcla esta y tal. Bueno, no sé, estas cosas. Pues,
campo. Oye, ¿qué tal con el socio nuevo, con el Eugeni?
Ah, bueno, estupendo. Esto, claro.
¿Qué te aporta? ¿Qué le exiges? ¿En qué le vuelves loco?
Chico,
que esto no lo has entendido.
No, bueno, a ver, el Eugeni tiene una capacidad de.
Habla su padre.
No voy a. No, pero que. A ver, claro, es otro tipo de trabajo con otra generación, ¿no? Que, bueno, te exige más, te permite también una buena división al mismo tiempo que una buena conjunción también, una cierta división del trabajo, ¿no? Claro, tú tienes más experiencia, te aporta otro tipo de cosas, no sé, yo en ese sentido estoy realmente encantado y claro, la gente dice, oye, pero estas cosas generacionales, padres e hijos, que no sé, pues no lo sé, quizá también porque, a ver, yo...
¿Tú cómo lo resuelves? ¿Le mandas lo que tiene que hacer y se acabó el asunto? ¿O realmente un diálogo? Y...
No, ahí, claro.
¿Te dejas mandar también?
Hay diálogo. Bueno,
si hace falta,
digamos que también. Sí, no, a ver, yo creo que
No sé por qué, quizá también por una cierta idea mía de estas cosas, digamos, de la arquitectura, como esta visión romántica de en artista contra el mundo, tal, etc. No creo que sean ciertas, de la misma manera que cada vez más la arquitectura es un juego en el que, a ver, si tu capacidad, digamos, como artista, como arquitecto, sí, ¿no? Me gusta más como arquitecto que no. Sí. Es algo que tú debes, sabes que puedes tenerla, sabes que puedes encontrar salida a las cosas, sabes que puedes proponerte cosas y que sabrás, ¿no? Y que por ahí seguramente sabrás cómo llegar a un resultado que te satisfaga, ¿no? Que por lo menos, ¿no? Si no, pues a otro, ¿no? Entonces, el hecho de la autoría, pues no es tan una cuestión. No estoy por digamos, por este objetividad, digamos, de no sé, de los planteos de un Gropius o de Tanet, o esta cosa de Tanet, lógicamente. Pero sí que entiendo que, bueno, que estaría hoy más como de moda, ¿no? Digamos, esto de un equipo, el tamaño, yeah. Bueno, entonces es que es cierto, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y que, por lo tanto, si uno está, pues, por hablar las cosas, por tal, y hay una buena química, ¿no? Mm. Pues yo creo que las cosas por ahí funcionan, es decir, ¿no? ¿No?
Uh-huh. Oye, Jaume, ¿hace falta mucha experiencia para que un arquitecto se haga su propia casa? ¿Un arquitecto es el peor cliente de un arquitecto?
Esto te voy a decir que yo he estado toda mi vida evitando hacer de cliente de mí mismo. Pero también te diré que he acabado haciéndome mi propia casa y que estoy, digamos...
¿Estás contento contigo?
Moderadamente contento.
Te saludas cuando te ves en el espejo todavía.
Claro, no, porque claro, yo sé lo que me ha costado. Porque claro, estás haciendo de tu propio cliente, no tienes una pared, digamos, te rebota, pero todo pam pam, claro. ¿No? Y esto es, yo creo, bastante difícil, ¿no? Por otra parte, no sé,
quizás siempre he tenido como una cierta, no sé, necesidad de ser muy autocrítico, de decir, esto sí, pues, a ver, otra vez, vuelta y revuelta y tal, esto, pues, no sé, si es una ventaja o es un inconveniente, no lo sé, pero en realidad probablemente hago las cosas muy en este de esta manera, ¿no? Uh-huh. Quizás esto pueda llegar a ser una ventaja, haciéndote tu propia casa, tampoco lo sé.
Claro. No hay consejos.
Yo creo que no hay consejos ni en esto, ni en nada de la actividad, y menos hoy en día, no sé, mira, volviendo a la situación, a lo que te contaba hace un momento de Viena, ¿no? Mm. Cuando estaba pues en el museo ¿no? Donde había una exposición estupenda de los Basenitz, Giffers, Richters, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo te preguntas y dices, bueno, esta gente que, un Hans Richter, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho tantas cosas, ¿no? Que tal, dices, bueno, ¿no? Me gusta más esto, ¿no? Que no estas apelaciones a la entereza, digamos, ¿no? a ser todo puro, de un tal, dices, bueno, probablemente esto esté más con... Está más con esta pérdida de más grandes relatos, etcétera, está más con esto. Bueno, quizás sí, no lo sé. Pero en realidad me siento como más... Dices, mira, esto está ahí probando pues unos campos con el color, buscando unas profundidades, no es bien. Luego pues está un día, ve unas nubes y está con sus nubes, hace unas fotos, luego pues él como... reproduce aquello, luego tal, mariposa, no sé, son más... En este sentido, pues, bueno, veo este no tener unas claridades, ¿no?, que se te impongan. A mí me parece que esto es como
probablemente no haya otra manera hoy en día, ¿no? De hacerlo, no lo digo como una ventaja o como un algo que yo haya podido, probablemente no hay otra manera hoy en día de poder estar en la batalla, ¿no? Digamos, en el juego, ¿no? Pero a mí, yo me encuentro, digamos, más cómodo en estos terrenos, ¿no? Pues bueno, cada cosa pues tiene pues su momento, tiene su su contexto, donde toda es una palabra ya muy pero cierto, ¿no? Es decir, que no, bueno, que hacer pues lo que te decía en Parma pues es una cosa, y en cambio pues hacer otro tipo de encargo es otra cosa, ¿no?
Siempre... Al final salió el músico, ¿eh? En lo que cuentas, hay un cambio de tonalidad permanente en cada media hora, por lo que estás diciendo, ¿no? En tu pensamiento, también, que estás afrontando trabajos muy diversos, ¿no? Quizá eso es un poco lo que también identifica tu trabajo durante muchos años, ¿no? Ese salto continuo, ese abordaje de escalas muy diferentes.
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Bueno, no sé, vamos a ver.
Hablaríamos un poco de multitonalidad. Bueno, a Bach.
No, a ver. Yo es que esto puede tener.
Sí. ¿No? Ah, no, no. La privada es la buena, por supuesto.
Lo digo porque, a ver. Sí, me encuentro como bien, digamos. A ver, dando por sentado, quizá esto sea una cierta presunción, dando por sentado que, bueno, que ya se notará, que ya finalmente, pues siempre hay un cierto yo detrás, ¿no? Que no deja de ser una determinada construcción, ¿no? Pero que con este yo, pues hago esto, aquello y aquello, y que por lo tanto no es tanto una cuestión de estilo, no es tanto decir, a ver cómo yo voy a escribir con cada punto, cada no sé qué, o todo con subjuntivos, ¿no? Sino que, bueno, que lo que uno lleva dentro, lo que uno está buscando, lo que uno está mirando, pues de hacer suyo, de modificar, de transformar, pues que esto es algo que va a hacerse en una cierta dirección, pues por lo que fuere, por lo que he podido ir empapando, por lo que he podido ir conociendo, ¿no?
En esa identificación tan plena, y sería la última cuestión que te plantearía, Jaume, esa identificación tan plena de tu yo, de tu manera de hacer, de tu constituirte como arquitecto, y viendo un poco ya cómo transcurren a fecha de las cosas, el tipo de cuestiones incluso que puede plantear tu propio hijo, ¿eso cómo te hace sentir? ¿Como uno de los últimos arquitectos o como uno de los primeros?
No. Bueno, yo no sé si con todo lo que hemos estado hablando yo puedo haber dado esta una sensación de tal.
Te pregunto por la vigencia de un modelo. Si crees que ese modelo que conocemos, incluso disfrutamos, ¿no? Porque yo creo que se disfruta en esa manera de reconocer la propia manera. Si es un modelo que tiene una vigencia a futuro, o si estamos viviendo quizá como el fin de un modelo profesional.
No, yo no me veo.
No lo ves así.
No me veo como el fin. Es decir, a mí me parece que tampoco diría que yo tenga un modelo fijo, aunque haya, digamos. Hayamos hablado de que este es un modelo fluido, etc. Yo me veo con una manera, digamos, de afrontar las cosas, pero no tanto. Me veo abierto y despierto, procuro, vaya.
Pero eso es lo personal, pero yo te digo como figura, en lo que es la figura arquitecto, en el tipo de profesional, el tipo de misión que ha correspondido en sociedad, a eso me refiero. No tanto a tu experiencia personal, ¿eh?
No, no, yo soy optimista.
Si hablabas de teatro, empezaste haciendo teatro.
Ya. No, yo soy optimista. No acabo de creerme muy bien estas cosas de ahora el modelo está cambiando, tal, ese tipo de panteón. Es cierto que cambia la sociedad, cambia la economía, cambian las relaciones, cambia prácticamente todo, pero tampoco es que esto implique. O sea, me veo con una capacidad, digamos, que con un pequeño núcleo de gente dispuesta a hacer una serie de cosas, creo que esto
sigue siendo sigue funcionando, y que puede funcionar, claro, sigue funcionando en el momento en que uno se plantea que las cosas cambian, que yo no puedo construir de esta manera y tengo que construir de otra. Es decir, a mí me parece que es un poco lo que pretendo, es decir, estar pues un poco a no perder paso, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, ¿y por qué construimos así y no de otra manera? ¿Y cómo nos ajustamos mejor por ahí o por allá? Pero a intentar pues tener un conocimiento en esto, por ejemplo, estar en enseñando, ¿no?, al mismo tiempo que ejerciendo profesionalmente, me parece que esto es algo que puede ayudar y que realmente ayuda.
Después, ¿no?, de pasar por las manos de Boigas y de Moneo, era ineludible, de eso no te librabas, de esa simultaneidad. Serías malo, malvado, quiero decir.
Malvado.
Pero, entonces, claro, yo creo que estando o no, creo que más bien
la arquitectura no deja de ser una actividad, digamos, uh-huh, intelectual de alguna manera, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, hay todo el resto de apartados que quieras, uh-huh, pero que hay una parte que me parece que es importante, que es la de intentar ver por dónde, ¿no?, esto pueda ir, sin estar únicamente ocupado en una parte de la historia, ¿no? Estas cosas.
Sí, me parece que hablas más de energía que de oficio, en realidad, tal y como lo cuentas. Confías más en la energía de la inteligencia, en ese mecanismo mental, como dices, que no tanto una condición de oficio, una condición de actor, ¿no?
Sí, claro, claro. Es decir, bueno, el oficio es muy importante, pero bueno, ¿qué hago con el oficio? Es importantísimo, pero la construcción, importantísima, si no sabes cómo hay que construir, pues muy bien, pero con todo esto, ¿qué haces? Es decir, yo creo que en realidad no deja de ser una operación mental de intentar comprender cómo las cosas se desarrollan y, por lo tanto, qué capacidad tienes tú de intervenir únicamente con esta, digamos, pues para esto pues haces otra cosa, hay que hacer, y hacer pues significa comprometerse y tal, pero en realidad que no es tanto confiar, bueno, yo tengo un oficio que puedo hacer lo que sea porque ya no tengo unas maneras, tengo un tal, yo no confío en esto.
Intento
pues claro hallar retos de diferentes en cada puesto, cuando te digo, bueno, cosas diferentes, ¿sí? No me gustaría que me encajaran, ¿no? Sí. En este es especialista en tal cual, no. Este es alguien que está preguntándose por dónde, ¿no?
Yo creo que puedes perder cuidado, porque si algo queda claro en nuestra conversación, ahora es una trayectoria personal magnífica e interesante y ejemplar para los que la seguimos y la hemos visto, es una constatación de que efectivamente en Jaume el hábito nunca hará al monje. Te agradecemos mucho la clase de hoy y estamos dispuestos a venir a tu casa cuando quieras.
Bueno, un abrazo. Pues nada, muchas gracias.